Vamos a hablar en los próximos minutos con dos nutricionistas sobre el consumo de proteínas. La inquietud del programa surge por la creciente mención y promoción al consumo y sus beneficios. Seguramente lo han visto, si no es en redes sociales, si no es con los influencers que siguen, en las etiquetas de productos de supermercados, de productos que jamás nunca habíamos visto cuánto tenían de proteína y que ahora aparecen todos bien grande y esa seña de proteína, como en algún momento apareció el light, como en algún momento apareció el cero, como bueno, ahora es proteína y proteína y proteína. ¿Qué pasa? Bueno, estás invitadas a algo. Trabajaron en la previa con la producción, con Nadia, y coinciden en esto, ¿no? Hay un discurso fuerte que está centralizado, obviamente, en salud, en estética y en rendimiento, y que tiene que ver con las proteínas, así que vamos a charlar con ellas. Elizabeth Amaro, Viviana Santín Toriani, buen día.
Buen día.
Buen día.
Gracias por la visita. Gracias por este rato.
Gracias por la invitación.
Exacto. Elizabeth es licenciada en nutrición, especializada en nutrición en enfermedades no transmisibles por la Unidad Académica Centro de Posgrado de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Y Viviana Santín Toriani, licenciada en nutrición también y profesora adjunta grado 3 de la Unidad Académica Nutrición Básica Escuela de Nutrición de la Universidad de la República también.
Hablemos de lo que para lo que las convocamos. ¿Notan que hay un crecimiento en el discurso y en el auge este de las proteínas?
Bueno, buenos días, gracias por la invitación. En realidad sí, y lo decían recién al inicio, esto de las etiquetas frontales, ¿no? Estos números grandes, pero la realidad bien marcada. En realidad, desde los años 1800 y algo, buscando un poco de historia y algún investigador alemán, ya estaba esto. Las proteínas son históricas, ¿no? Más allá de tendencia, los 90 sin grasa, los 2000 sin azúcar, y ahora viene el año 25, las proteínas. Hay una tendencia, hay estudios de que sí, en la percepción, desde una mirada como una percepción positiva le genera a los consumidores cuando ven las etiquetas grandes proteínas, ¿no? Partimos grande como proteína, después veremos como las cantidades, si quieren.
Claro, bien.
¿Y bueno, las razones, tienen alguna hipótesis de por qué este auge en este
lo
momento?
De las percepciones, lo que nombraban en esto, la estética, calidad de vida, es más sano, es mejor, mejor expectativa de vida. Tenemos una tendencia hoy, y estamos claros, y creo que acá algunos por edades lo llevamos, esto de querer ser más jóvenes por más tiempo. Hoy la calidad de vida, lo podemos decir entrecomillado capaz, es una preocupación, el vivir más años con mejor calidad de vida, y hay una asociación en esto de la proteína con la calidad de vida, lo estético, el fitness, ¿no? Hay una, si bien está bueno preocuparse por una buena calidad de vida, el tema es el para qué, si solo desde lo estético, desde lo visual, la imagen corporal, ahí es otro tema.
Pero hay un sustento en esa asociación que se hace entre calidad de vida y proteína, estético y proteína, ¿o es mito más bien?
Sí, bueno, en realidad la proteína es un nutriente, es uno de los macronutrientes esenciales, claro, que necesitamos. Está formado por aminoácidos que son parte de el funcionamiento del organismo, cumple una función, varias funciones importantes, más allá de esto de lo estético y la formación del músculo y de órganos, tiene funciones en la parte inmunológica, en el transporte enzimático, ¿no? Entonces, es algo que lo necesitamos y que realmente nos va a generar un buen funcionamiento y una buena calidad de vida. El tema es que, como todo, se lleva como a más, ¿no? Entonces, como en esto de la búsqueda de lo estético, está muy relacionado con el entrenamiento, con el ejercicio físico, con esto que decíamos de la musculatura, ¿no? Entonces, como en ese afán de buscarlo cada vez más, es como el consumo cada vez más, ¿no? Algo importante como entender de la proteína en sí, que es un nutriente que no lo reservamos nosotros. O sea, todo lo que nosotros comamos por demás no queda alojado en nuestro cuerpo para después o por el por las dudas, ¿no? Entonces ahí también es como hay una contradicción.
Y hay un doble sentido que es interesante. Uno, que es necesario seguir consumiendo proteína porque no almacenás, y el otro, que no es necesario el superexceso de proteína porque lo vas a descartar. Una
exacto,
cosa así.
Sí, sí, seguro el consumo de proteína tiene que estar y es
diario, sí, sí, eso, sí, eso estamos de acuerdo.
Diario y vital.
Okay, o sea, está bien.
Tiene que estar 100%. El tema es, bueno, esta deformación creo que se hace después en el marketing, en el afán de la estética, ¿no? Como de cuánta cantidad hay que consumir.
¿Y qué tipo de situaciones o personas ameritan un consumo mayor de proteínas de lo normal, digamos?
Bueno, ¿cuál sería lo normal primero, capaz?
Bueno,
más o menos.
Capaz que con lo normal, si los basamos en la evidencia nutricional y organismos internacionales que tenemos, hay muchos, pero en realidad en general por papers y base universal, tenemos a FAOMS y a expertos de Estados Unidos, el Instituto de Estados Unidos, que estandarizan, bueno, cuál sería eso, lo normal, y para condiciones mínimas, ¿no? Necesarias sería 0,8 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal. Esto estoy hablando para mayores de 18 años y no hay diferencia como de sexo en sí. Eso es lo mínimo.
0,8 por los kilogramos de peso. Eso diario de consumo proteico.
Diario. Y en realidad sí, estamos muy por debajo de lo que es el consumo poblacional, por nuestros hábitos, por la disponibilidad de alimentos y producción que tenemos en Uruguay, y el acceso en sí mismo. Más allá de algunas condiciones socioeconómicas, en general en Uruguay sobrepasamos esos valores. Ahora, lo otro importante es quiénes pueden necesitar un poco más, y sí, también la evidencia lo plantea. Bueno, obviamente en las etapas de crecimiento, los niños menores de 2 años tienen necesidades mayores, pero esto tampoco avala la evidencia de que necesiten productos especiales, enriquecidos o adicionados con proteína. Mismo hay varios estudios donde sabemos que los 2 primeros años de vida, y principalmente el 1er año de vida, con la lactancia materna se cubren y la alimentación complementaria ya sería suficiente. Y al revés, si se utilizan fórmulas con adicionados y altas cantidades de proteína, está asociado a la obesidad en edades adultas o ya en escolares. Eso está demostrado.
Ponen la advertencia, necesitan más, pero no de manera complementaria. Solamente con la alimentación básica, bien, con buena nutrición alcanza.
Exacto.
Y hay riesgo en el pasarse de rosca.
Exacto. La importancia es una alimentación variada, diversa, de diferentes grupos de alimentos, de los lácteos, carnes, frutas y verduras, cereales, las legumbres también entran acá en juego. Luego, ¿quién es el otro grupo etario que pueden estar necesitando? Obviamente, y por suerte hoy se habla más, la etapa de la perimenopausia, ya desde 35 y 40 empezar así a un aumento en esas necesidades básicas de proteína, que podemos hablar de 1,2 hasta un poco más. Cuando entramos en las personas mayores, entre los 60 y 65 también, por esto que puede tener, por la sarcopenia y la fragilidad, y esto la miro por la parte más clínica. Y por el otro lado, obviamente en la etapa de embarazo y gestaciones y de lactancia, que hay un adicional también de proteínas, y quienes realizan deporte. Saco a los deportistas, el resto, con una alimentación y la disponibilidad de alimentos que tenemos, realmente se logra cubrir las necesidades. Y en el caso de deportistas también.
Ahora vamos a ir a deportistas. Me quedo con la edad y la sarcopenia.
Sí.
Porque yo soy el más grande del grupo y yo cada vez que cumplen 40 les mando un videito sobre la sarcopenia.
Bien.
Pero es mi manera de festejar el cumpleaños. Lo agradecen mucho en general.
Sí, sobre todo los 8 meses posteriores en los que estás insistiendo.
Sí, me insultan y demás. Yo le digo, ojo, la sarcopenia. ¿En qué edad hay que empezar a mirar esto de la sarcopenia? Explicar primero qué es la sarcopenia, porque yo no la podría explicar bien. Y después qué tiene que ver con el consumo de proteína y aumentarlo un poco a cierta edad. ¿Qué edad?
Bien, la sarcopenia en realidad es lo que es, como a grandes rasgos, es la pérdida de masa muscular y de fuerza, ¿no? Como la pérdida de la funcionalidad muscular. Que eso en realidad sucede naturalmente cuando, en la etapa de la vida, cuando estamos llegando al adulto mayor, o las personas mayores, que a partir, como decía Vivi, de los 60, 65 años, esto empieza a suceder. En las mujeres sucede más en todo lo que es la perimenopausia y la posmenopausia y todo eso. Entonces tenemos que prestarle mucha atención. Pero sucede más que nada en ese rango etario. Hoy en día, lamentablemente, lo que está sucediendo es, como hay un consumo de alto en ultraprocesados y calorías desde otro lugar y no de los nutrientes básicos, como explicábamos
malos
hoy.
Malos hábitos, sí.
Malos hábitos que traemos de hace mucho tiempo, pero ahora hay un auge muy grande. Sucede que hay episodios de sarcopenia o de mucha pérdida de masa muscular y ganancia de grasa corporal que no la vemos. Pero en realidad, naturalmente, en el ciclo de vida sucede a partir de los 60, 65 años.
¿Y a partir de qué habría que empezar a comer más proteínas que este 0,8 aconsejado por esto mismo de la sarcopenia natural que se da?
En realidad, según las recomendaciones internacionales, a partir de los 60, 65, que es donde entra la edad de adulto.
Después
mayor.
Es otra historia hacer ejercicio de fuerza, que eso es otra historia, porque
claro,
eso sí
ayuda. Esto es como todo siempre, nosotros la nutrición siempre decimos, sola por sí sola, claro, no vamos a garantizar una vida saludable ni una buena calidad de vida. El la actividad física que trabaje la fuerza, lo que hace es ayudar a enlentecer esa pérdida de masa muscular, y de vuelta en esto de las mujeres, en la perimenopausia y la posmenopausia, se recomienda que si no hacían, que comiencen a hacer, aunque sea leve, y esto no me voy a meter en esto, pero sí se recomienda la asociación de, bueno, del consumo de proteínas que esté acorde, que no significa que tenga que elevarse, sino que esté dentro de los estándares adecuados y además el ejercicio de fuerza.
Vamos a escuchar, ahora vamos a preguntarle algunos de los alimentos que tienen proteínas, ¿no? Para tener una idea por cómo llega la gente el 0,8. La gente tiene muchas cosas que hacer, además de ir al súper y calcular 15 más 22 y esos gramos de proteína que tiene el producto no son los que estás consumiendo. Bueno, ahora les preguntamos algo de eso, pero antes, para redondear un poco esto del consumo en exceso o de las recomendaciones que hay, vamos a escuchar al doctor La Rosa, seguramente lo conocen porque es uno de los influencers hispanohablantes que tiene más seguidores, 7 millones de seguidores, son esos médicos que ofrecen, según la descripción del canal, contenido sobre longevidad, nutrición, ejercicio, consejos basados en evidencia, así lo dice él. Bueno, evidentemente es una de esas personas que llega y mucho, y esto decía sobre nutrición, proteínas y deporte.
El siguiente mecanismo de estos que pueden frenar la hipertrofia es uno de los grandes, y es la falta de proteínas. Un consumo insuficiente de proteína limita la síntesis del músculo nuevo y la limita mucho. Pensalo si querés como tratar de construir una pared sin los ladrillos. Cuando vos comes menos de 1.3 gramos de proteína por kilo de peso, que es algo bastante habitual de hecho, dañás tu propia producción de músculo. Pero la realidad es que la curva puede ascender a medida que aumentamos la cantidad de proteína que consumimos, y algunos metaanálisis, que son estudios que miran qué pasó en muchos estudios a la vez, muestran que ese beneficio en la construcción de músculo sube hasta incluso los 3.5 gramos por kilo de peso. Quiere decir que podés aumentar un poco tus resultados, pero es una mala idea a nivel de salud, porque significa, en una persona normal, para darte una idea, comer 45% de las calorías totales provenientes de proteínas, y además no te recomiendo comer tanta proteína porque el beneficio por encima de buenas cantidades que hablábamos a ver es muy marginal. Ese resultado extra que vos podés llegar a tener por comer más se desacelera muy rápido, sobre todo una vez que vos superaste las buenas dosis, que están entre 1.6 gramos de proteína por kilo de peso y 2.2 gramos de proteína por kilo de peso. Con lo cual mi recomendación es que te mantengas en ese rango. Y en lo que respecta a proteína, el problema no está en saber la cantidad que necesitamos por día. Probablemente ya lo sabías. El problema está en sostener en el tiempo esto y en alcanzar día tras día esa cuota y saber que la estoy alcanzando efectivamente.
Bueno, acá está hablando para deporte, hipertrofia, obviamente, siempre está aconsejando este doctor a partir del deporte, pero se va mucho más allá, 1,6 a 2,2, aunque advierte, tampoco te pase porque es el santo botón, no sé qué piensan al escucharlo.
No, comparto, sí, el planteo, cosas importantes que nombró. Nosotros hablamos de gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal, pero también es verdad que se establecen rangos aceptables de distribución de los macronutrientes, porque es verdad, nos basamos y socialmente nos encanta, y esto poblacionalmente no sucede, nos encanta un nutriente mágico, nos encanta la magia, algo viene a solucionarnos la vida, y a veces cae en este momento, hoy las proteínas son las que nos van a solucionar todo. Lo importante no es solo ese nutriente, sino esta combinación de nutrientes que forma parte de esta alimentación balanceada y saludable. Y ahí tenemos tres nutrientes, que son los macronutrientes, que nos van a aportar las calorías que necesitamos a lo largo del día con sus funciones. Como lo dijo Eli, las proteínas tienen esas funciones estructurales, no solo musculares, sino enzimáticas, hormonales, inmunológicas. Pero tenemos los carbohidratos y las grasas como sustratos energéticos para nuestras actividades. Eso se reparte porcentualmente en nuestras calorías diarias necesarias. Ahí Estados Unidos, el planteo que hacen adultos, o más o menos, es que vaya entre 10 hasta 35% de las calorías diarias necesarias. Más no es necesario, y capaz que en algunos casos 35% también. El mínimo de ese porcentaje es por encima de este mínimo que hablábamos de la recomendación de ingesta diaria de 0,8, que en realidad es verdad.
Pero es cierto que en el deporte están aconsejando más, 1,6,
sí, el deporte es más,
de resistencia personas, más aún.
Sí, en personas ya activas, que vayan 3 veces por semana, con una rutina diaria, ya estamos hablando 1,1, 1,2, 1,4. En alto rendimiento, personas federadas, en algunos deportes, podemos estar hablando, sí, hasta 2, en algunas situaciones de dietas de restricción calóricas, porque necesitamos un cambio de la composición corporal y reducir tejido adiposo, podemos estar en 2, 2,5 y hasta la evidencia, como le dijo, hasta 3,5.
1,2 con un entrenamiento básico de personas habituales, amateurs, digamos. Después, lo otro, seguramente tienen nutricionistas especializados que les aconsejan.
Capaz que está bueno aclarar esto de que el 0,8 es como un mínimo, ¿no? A alcanzar. La mayoría de la población consume más de 0,8 por kilo de peso, porque es ese mínimo al que tenemos que llegar, y después en esta idea de porcentualizar los tres macronutrientes más importantes, esta proteína sube un poco más, pero nunca se pasa de este requerimiento que tienen como los deportistas, etcétera.
Ahí vamos al nunca se pasa, porque están todos los suplementos y el marketing y la industria, y vamos también al huevo, la resurrección del huevo, ¿no? En los 70, en los 80, era habitual que nos dieran huevo dos veces por día, por lo menos, después desapareció, ahora volvió con una fuerza impresionante, se ve a la gente caminando con los maples por las calles. Bueno, ahora venimos con Elisa Tamaro, con Viviana Santín Toriani, por preguntas de la audiencia, algunas más nuestras, y también una lista les pedimos de algunos alimentos básicos de donde sacar las proteínas, de esos alimentos naturales que podemos consumir todos los días.
No toquen nada.
Tiene preguntas la audiencia, tiene preguntas el equipo también. Elizabeth Amaro y Viviana Santín Toriani, licenciadas en nutrición, nos están acompañando a propósito del auge de las proteínas. No hay duda que aparecen por todos lados, que en las góndolas de supermercados se ve a rabiar ahora la etiqueta grande de cuántos gramos de proteína tiene cada producto. Producto de los más variados, que antes, yo qué sé, el yogur uno sabía que podía tener proteínas, pero nunca tenía un cartel así de grande. De hecho, en los últimos años lo que habían ido en el yogur era 0000 y ahora es proteína, 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 que, bueno, en fin, ahora lo conversamos. ¿Qué productos tienen proteína? Empecemos por uno que yo le decía ahora antes del corte, había, no desaparecido, pero por lo menos había sido estigmatizado el huevo, ¿no? Y ahora lo de los maples enteros de huevo salen de cualquier lugar, la gente, las ferias, los almacenes, los supermercados. ¿Qué hay del huevo y la proteína y del consumo de huevos hoy en día? ¿Cuál es la evidencia?
Yo creo que la estigmatización del huevo en el pasado fue un poco porque el huevo tiene dos nutrientes de estos esenciales que decíamos, ¿no? Proteína y grasas o lípidos, llamados más como entre nosotros. Y de estos lípidos tiene un alto contenido de colesterol, entonces fue como saquémoslo de circulación por todo lo que hay de la enfermedad cardiovascular, el colesterol directamente vinculado con la aparición de la enfermedad cardiovascular. Uruguay es un país que tiene una alta prevalencia de enfermedad cardiovascular, entonces lo retiramos de la comida y había que limitarlo en cantidades. Hoy en día lo que se ve es que ese consumo de colesterol no afecta directamente al colesterol elevado en sangre, sino que son otros tipos de grasas, que está, eso es como más profundo, que aumentan el colesterol en sangre en sí. Pero en cuanto a la proteína, y ahí capaz que Vivi puede profundizar un poco más, es un buen alimento.
Es un buen alimento. ¿No está prohibido en ningún caso?
No.
¿Hay un límite sugerido por día de cantidad de huevos?
Y bueno, la evidencia plantea de que en estudios y metaanálisis y vinculados, sí, a enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, en personas sanas, activas, y obviamente esto es un conjunto de la alimentación global, podría haber un consumo diario de huevos sin ningún problema, y hasta algunos metaanálisis de 1 a 3 huevos diarios. Es decir, porque el huevo es una tiene proteína no solo en la clara, y acá cuando estos estudios hablan es porque también traen a la yema, el gran culpable donde se desperdiciaba y se tiraba la yema con gran valor nutricional. No solo tiene proteína, sino que tiene vitaminas liposolubles, es decir, nutrientes claves para un estilo de vida saludable. Entonces, la realidad es que podemos comer el huevo entero. El huevo es un alimento muy versátil, que si bien hoy podemos decir que es costoso, es mucho menos costoso que otras proteínas de esta calidad de origen animal que ahora después podemos ver, por lo cual es una buena opción para incorporar a lo largo del día, porque lo otro importante de la proteína es que debe estar distribuida a lo largo del día y no concentrada.
Ahí. Está bien, Viviana, se enfoca ahí. ¿Qué quiere decir eso, distribuida a lo largo del día? Que ese 0,8, 1 que consume, 1,2 gramos por kilo de peso, tiene que estar distribuido,
porque también es esto, y en caso pasa mucho en la perimenopausia, que se habla de esto, de la concentración en un tiempo de comida, en la cena, o todo el consumo en el almuerzo. Bueno, lo decía hoy Eli, no voy a absorber o mi cuerpo no va a reconocer toda esa proteína, entonces necesito, se absorbe más o menos entre un 20 a 40 gramos de proteína por tiempo de comida aproximadamente. Entonces yo la tengo que distribuir para que cumpla estas funciones. Claro. Estructurales, etcétera, que se nombraron anteriormente.
Si te reventaste con un super asado de noche, con
esporádico, bien, un día de asado,
pero eso no es que tenés proteínas para una semana. No,
porque lo planteamos
la lógica no acumulativa de la proteína.
Lo único que el cuerpo acumula sin límites y sin problemas son las grasas.
¿Y qué alimentos sugieren para el desayuno y la merienda, que es capaz en los momentos en donde menos usamos proteína, que en los almuerzos y en las cenas generalmente ponemos más carne, más proteína de ese tipo?
Y ahí tiene que haber, sí, un proceso de empezar a cambiar como culturalmente nuestros hábitos. hábitos, ¿no? Tenemos una tendencia que nuestro desayuno, y eso voy a ser particularmente mi opinión personal, que nos gusta, ¿no? Los azúcares.
Sí. Vamos a lo dulce.
Vamos a lo dulce, a la mermelada en sí, y bueno, y realmente salimos con los nutrientes que necesitamos para arrancar el día. Bueno, en realidad no. Ahí podríamos combinar, y obviamente que pueden estar los hidratos de carbono complejos, no es ningún problema, que también tienen proteínas, las harinas, los cereales en sí, pero esto del agregado de, por ejemplo, ¿por qué no humus? Las leguminosas deberían de estar presentes mucho más en nuestra alimentación, son económicas y tienen un buen perfil de aminoácidos y en caso proteínas, por lo cual podría ser perfectamente eso, como humus de lo que sea, de garbanzo, de porotos.
Claro, untar en vez de mermelada con
exacto, claro. Sí, después obviamente huevo. El tema del huevo puede ser huevo duro, huevo a la plancha o huevo al agua. Es decir, obviamente si yo lo hago frito, es decir, ahí voy adicionando otro tipo de calorías y no es algo que desea. Los métodos de preparación, de cómo elaboro, también juegan acá.
Y los lácteos, los yogures que tienen proteínas también sirven.
Y los lácteos que tienen un agregado de proteínas, bienvenidos también pueden ser en algunos casos. Son estrategias, son herramientas que facilitan, porque lo nombrabas hoy. También hay una realidad, vivimos acelerados, podemos obviamente disminuir el ritmo. Tampoco venimos acá a volver a cocinar todo casero en nuestros hogares, porque no es el estilo de vida que hoy tenemos. Ahora, busquemos un yogur y cualquier otro producto que tenga la menor cantidad de ingredientes posible en esa lista de ingredientes, que es la forma de leer el producto.
También hay una vuelta a ese yogur con dos ingredientes nada más o con tres ingredientes, ¿no? Porque claro, eso es un regreso ahora que tenemos, no tiene más de 5 años, y que tiene de vuelta las grasas que le habían sacado.
Sí.
No, porque se había demonizado también la grasa en el yogur.
Sí.
Y era todo 0, 0, 0. Y no hay por qué demonizar eso.
Lo que pasa que, claro, en esto de que se va como la ciencia va avanzando, entonces vamos como investigando más y van surgiendo algunas cosas, como pasaba con el huevo, de que no se podían consumir, y ahora pasamos a, bueno, antes utilizábamos todo descremado, todo magro, que está bien, porque todo lo que la proteína que viene de origen animal, que nosotros le llamamos de alto valor biológico, porque tiene todo el conjunto de aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos. Como nombraba Vivi recién, todos los cereales también tienen proteínas y las leguminosas, pero no tienen todo este conjunto de aminoácidos. Todas las proteínas de origen animal están asociadas siempre con grasas, porque vienen desde ahí. Entonces, y esas grasas están estudiadas y se siguen estudiando porque están vinculadas con el aumento de la enfermedad cardiovascular. Por eso en ese momento se quitó como la grasa de los yogures. Pero en esto de los desayunos y meriendas, bienvenidos los lácteos, que aportan proteína de buena calidad.
Y ahí sos con grasa.
Sí, pueden ser con grasas. O los podemos alternar. Podemos buscar productos más magros. Quizás los quesos, que tienen un alto contenido de grasa, podemos buscar los más magros. Y los yogures o los lácteos no necesariamente tienen que ser descremados. El tema de los yogures es que muchas veces están asociados con alto contenido de azúcar. No es que no se pueda consumir azúcar, pero claro, al ser industrializados y buscar ese sabor, y entendemos que la industria lo que busca es el consumo y no la salud, le agregan mucho más azúcar o mucho más ingredientes que quizás una leche por sí sola no lo contiene.
Claro. Listado básico de lugares donde conseguir esas proteínas, ya lo han dicho, de origen animal, pero un listado básico, como nutricionista, cuando pregunta a la familia, bueno, ¿y dónde? ¿Qué consumo?
El básico es entrar desde los lácteos, obviamente las carnes, buscando que sean los cortes como más magros.
Carne, todo, pollo, cerdo,
cuando
vaca,
hablamos de carne, pollo, cerdo, pescados. Después, bueno, huevos. Y después entramos a este mundo, bienvenido a incorporarlo desde el origen vegetal. Las legumbres, y vuelvo a recalcarlo, tienen una buena proporción de proteínas. La soja tiene.
El maní entra dentro.
Y los frutos secos, ahí hablamos también, los frutos secos también. Y en el caso, como decía hoy, de la soja, dentro de las leguminosas también, porque tiene un perfil de aminoácidos similar al de las carnes.
La soja.
Entonces.
Y hay mucho consumo fácil hoy de soja.
Sí.
Tanto en tempe, sí, fácil, que apareció en los últimos años.
Exacto.
Tanto por otra soja para cocinar o tempe. Pregunto porque si puede escribir una madre ahora, pues mi hija está en una murga joven o mi hija es vegana. Problemas, ¿no? Problemas en la casa, ¿no? O sea, son distintos problemas, pero pueden ser problemas, ¿no? Veganos, veganas, ¿no? ¿De dónde sacan las proteínas hoy en día? La cantidad necesaria, digo, ¿no?
Bien. La evidencia muestra que no hay un déficit si ahí está equilibrado y variado y no necesita suplementos en una alimentación vegetariana y vegana. Lo único que se debe suplementar realmente es la B12, porque eso sí es de origen animal. Por lo cual, lo que pasa es que en un vegano tiene que tener otras habilidades culinarias, que ese creo que es el mayor desafío, y que hoy buscar, o bueno, o tengo que agarrar esas habilidades culinarias o tengo que encontrar que alguien me venda productos o preparaciones que sean saludables y no terminar el riesgo acá en lo ultraprocesado.
Claro. Y eso en que sea saludable es importante porque, como todo, el auge de comer comida vegana y que no tenga nada de origen animal hizo que se generaran productos que quizás a veces no son tan saludables porque tienen esta cantidad de ingredientes para lograr una similitud a lo que sí contiene origen animal que es muy difícil. Entonces, al agregar tanto ingrediente termina no siendo saludable. Pero como dice Vivi, llegar al requerimiento proteico se puede llegar sin ningún problema.
Necesita más ingenio.
Sí. Desde las leguminosas, desde que yo me puedo hacer como merengue utilizando el agua de las leguminosas.
De los garbanzos, sí.
Claro,
garbanzos,
es decir, ahí tengo que... desde el tempeh que lo nombrabas, desde la quinoa, los pseudocereales, la quinoa, esta combinación, la distribución, el pienso. Realmente, si soy adolescente, voy a estudiar, me junto con... Tengo que estar pensando la distribución de las comidas a lo largo del día. Ese es el desafío.
Y el otro trabajo, que es cuántos gramos de proteína proporciona ese churrasco de pollo, esa pechuga de pollo, ese solomillo de cerdo. ¿Cómo diablos es eso?
Bien. ¿No? Bueno, en realidad, como a población general, es difícil estar calculando. Y yo creo que es positivo que la población no sepa calcular cuánta proteína, cuánta grasa. Dale. Porque, claro, es una información que sería como que puede llegar a ser media persecutiva entre cada vez que elijo qué comer, qué es lo que como, porque también la alimentación tiene algo que nos genera placer, es placentero, y es bueno no perder ese lugar de placer, de compartir, de cultural, ¿no? Que está muy arraigado desde la lactancia materna hasta la adultez, esa asociación. Entonces, ¿cómo saber? Bueno, más o menos esto... quizás tiene que hacer con una recomendación de un profesional porque depende de cada persona y de cómo sea la distribución, como decía Vivi, en el día. Pero bueno, más o menos hoy lo decíamos, un churrasco de 150 gramos, que es bastante pequeño, aporta aproximadamente 30 gramos de proteína, una taza de leche entre 8 y 9 gramos de proteína.
Un huevo está en 7 gramos de proteína. 6 y 7 gramos de proteína.
No es para ir haciendo la cuenta todo el tiempo, pero para tener una idea general.
No, pero está bueno tener la idea porque además, y en esto desincorporamos todo lo que son los cereales, también estos son como la base de los esenciales, pero después si sumamos algún panificado, que eso también es importante, el pan tiene proteína, la harina de trigo tiene proteína, no hay que sacarla, hay como un auge también muy grande de quitar la harina de trigo, de quitar el gluten es proteína que es de buena calidad, entonces también lo podemos incluir, las leguminosas, los arroz, los fideos, todo eso nos sigue aportando proteína y llegamos...
Sí, los fideos a veces no sabe, pero si lees la caja tiene proteína.
Exacto, entonces todo eso ya nos aporta proteína y llegamos bien al requerimiento que necesitamos.
Ahora, digamos, con una dieta razonable es muy difícil quedar por debajo del consumo necesario de proteína.
Exacto, sí, es muy difícil quedar por debajo.
Lo que pasa
es
que también veníamos de unas décadas de estigmatización de la carne también, entonces se había corrido la gente y quizás quedaba por debajo por querer huirle a la carne, ¿no? No tanto en Uruguay, capaz, ¿no?
No, creo
Uruguay,
que no tanto no. En Uruguay, y además no lo lograron. En Uruguay nos gusta, bueno, sí. Tiene que ver un tema más cultural y seguramente nos genera algunos sentimientos. Ahora, lo que sucede es que igual aunque retiraras, solemos comer muchos alimentos que tienen fuentes. Okay. Yo hoy no nombré ahora las verduras, las frutas. Las verduras también tienen un buen aporte. Es verdad que sí voy a decir que nuestra población consume muy por debajo las frutas y verduras. El riesgo de comer mucha proteína está también en desplazar estos otros grupos de alimentos que son necesarios.
Tienen que estar.
Y tienen que estar.
Frutas, verduras, carbohidratos. ¿Alguna pregunta de la audiencia? A cuenta de mucho más. Con Elizabeth Amaro y Viviana Santín Toriani, que les agradecemos a las licenciadas en nutrición.
Uso el mensaje de Luis, no sé cómo está acentuado, que dice, tengo un hijo en formativa de básquetbol, 16 años, y están todos con la enfermedad de la proteína en polvo. Por lo que dijeron, no plantearon ninguna situación en la que se necesite esta suplementación en polvo, digamos, o artificial o agregado. O sea,
pero ahí está haciendo deporte.
Por eso, pero ¿necesitarían suplementación extra o con, como decían, agregando alimentos naturales ya están?
Agregando en esa edad y en la adolescencia y estudios, no es necesario agregar. Lo que tienes es una herramienta ¿sí? La suplementación, en algunos casos, y en este caso voy a ser muy práctico, lo que es el suero de la leche. Recordamos que el suero de la leche hoy está cada vez más costoso a nivel mundial, pero era el desperdicio para la elaboración de quesos.
No, lo dijo un quesero de Colonia hace poquito que hablamos con él. Dice, yo no logro procesarlo, esto lo tirábamos, hoy en día la industria le saca un rédito enorme.
Exacto.
Eso es el whey.
Eso es el whey. Sí. Un término, exacto, que obviamente en inglés parece todo más extravagante, pero la realidad es el suero de la leche y podría ser una alternativa. Es una alternativa, capaz que si se va de viaje, capaz que si tiene que competir en el norte del país, es práctico porque tema de ambiente, bueno, sí, me llevo el polvito, le pongo agua, lo preparo y no ando con, capaz que con el yogur todo el día, que se necesita refrigeración. Ahora, son estrategias, son la pirámide, es muy puntual. Lo logro con la alimentación y más con 16 años. Cualquiera que si tiene un recuerdo, tienen hijos, familiares o cercanos adolescentes, vos tenés hambre en la adolescencia, ¿no? Y más es ese ejercicio, más. Entonces, realmente lo lográs. Es una estrategia el suplemento, en algunos momentos puntuales sí, si tiene doble partido, doble entrenamiento. Obviamente, lo de en polvo, estos alimentos deportivos determinados diseñados facilitan procesos digestivos. Sí, si yo como un churrasco y salgo a saltar o a nadar, igual una vez un federado de natación me dijo, yo me como la milanesa frita y con papas fritas y voy a competir y gané. Es una adaptación,
pero
¿no?
Acá preguntan algo práctico, la lata de atún y las proteínas, porque es algo muy práctico, ¿no?
Sí,
pero
es práctico. No, lo único que voy a hacer, y no es el tema de hoy, es nada más la contaminación de los pescados de orígenes, obviamente por los metales pesados, es el problema de los enlatados y el origen de, pero la realidad es que el atún al natural, intentemos que sea no triturado entero, es una buena estrategia.
Que el lomo sea al natural,
que sea el lomo, claro, que no sea el desmenuzado, digamos, que hay
un poquitito más de costo, pero es mejor.
Exacto.
Sí, es que sea en agua y no en aceite.
Exacto. Sí. Y si dice bajo en sodio, también mejor.
Bien. Algunos quedaron preocupados por el huevo, gente que consume 6, 8, 5 huevos por día, preguntan si eso es un problema.
Bueno,
es un poco.
En realidad, esto que decimos, ¿no? La alimentación es bien importante que sea un equilibrio. Si nosotros mantenemos un equilibrio entre los diferentes alimentos, logramos tener diferentes nutrientes de diferentes calidades. El huevo en sí tiene esto como esos. Antes fue rechazado, ahora es como la base de toda la alimentación. 6 huevos y hay que ver qué tipo de actividad física hace esa persona, cómo están sus valores de perfil lipídico, le decimos nosotros, qué es esto del colesterol malo, colesterol bueno.
¿No? Claramente para una persona sedentaria no es una buena idea, pero una persona que tiene mucha actividad capaz
puede llegar que sí,
según sus valores.
Pero
también.
Quizás, claro, pero quizás pueden haber otros alimentos que nos nutran mejor y no tenga que ser los 6 huevos los que nos den esa cantidad de proteínas, porque ahí intercalar esto que decíamos, los diferentes tipos cortes, diferentes carnes, ¿no? Provenientes del pollo, del pescado, de carne rojas, eso también nos habilita a tener diferentes nutrientes. No hay que sacar la carne por 100%, sí hay que controlarla. Y esto que decíamos, de origen vegetal y de origen animal, la combinación...
Es buena, la variedad es muy buena.
Siempre se dice que más o menos un 50%, un 60%, un 50%, okay, que lo equilibremos, nos van a dar diferentes aminoácidos, nos dan otros nutrientes y la variedad. Uruguay es un país que no está acostumbrado al consumo de legumbres, por ejemplo, y deberíamos de fomentarlo mucho más porque es proteína de buena calidad y además nos asocian otros nutrientes, fibra de buena calidad y nos habilita a comer más variado. Entonces, va a depender mucho de cada persona. No, quizás no es la recomendación a modo general. 6 huevos no lo recomendaríamos.
Bien, no, seguramente desplace lo que decía otros grupos de alimentos porque es muy fácil llegar a los valores de proteína. Un ejemplo que yo doy en clase del mundo del deporte a entrenadores es esto, es decir, con 2 porciones de carne de 400 al día, que es un disparate porque la recomendación no sería por eso mismo, porque estaría desplazando otros grupos de alimentos, pero sucediera eso, 200 en el almuerzo, 200 en la cena en porciones crudas, 2 vasos de lácteos, o sea, yogur en el desayuno y leche, 200 y 200 en desayuno y 200 en la merienda, 3 rebanadas de pan, en la tarde copitos de cereales intentando los más saludables posibles, y entre algunos vegetales, aproximadamente, si peso 60 kilos, estoy en 2,5, 2,6 gramos por kilogramo de peso corporal. Y si fuera 70, que se estima en un varón, 70, estoy en 1,6, 1,5.
Ya
más
están
menos,
bien,
¿no?
Sin suplemento, decís
sí,
vos.
Sin suplemento, estoy hablando de una alimentación muy fácil. No agregué queso, no comí huevos. Es decir, es muy sencillo. Me faltan algunos cereales para complementar que se pueden combinar.
Queda claro el ejemplo. Bueno, hay un montón de preguntas nuestras y de la audiencia. Queremos agradecerle el tiempo, la preparación previa para venir a charlar. De modo llano, acá no era para nutricionistas y para entrenadores, sino para público en general. Elizabeth Amaro, Viviana Santín Torian, y las volveremos a molestar por estos temas para desasnarnos y escucharlas más. Gracias por este rato.
Gracias por la invitación.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.